Muy buenos días. Nuevamente les saludamos a través de los micrófonos de Radio Sintonía y en esta ocasión notarán ustedes que el sonido es distinto porque estamos ubicados concretamente en la Avenida Marítima de Puerto del Rosario, en la capital de la isla de Fuerteventura, donde este medio de comunicación, Radio Sintonía, va a iniciar una serie de espacios dedicados al turismo en la isla de Fuerteventura desde la perspectiva de la excelencia y la concienciación. Iremos en las próximas semanas moviéndonos de municipio en municipio, un poco para ir dándoles a conocer experiencias de personas, de empresas, de entidades que lo apuestan todo y van más allá en cuanto a su hacer, a su buen hacer. Estábamos comentando con las personas que forman parte de esta mesa que ha convocado Radio Sintonía esta mañana, que bueno, pues el trabajo se puede hacer de distintas formas. Podemos, bueno, pues acudir todos los días a nuestro trabajo y desempeñar nuestra labor de la mejor manera posible, pero hay personas que van más allá y apuestan por incluso hasta por sacrificio. De todas maneras, hoy los hemos invitado a ellos para que nos cuenten la labor que realizan desde el ámbito turístico en la isla de Fuerteventura, en ese más allá, desde la perspectiva de la excelencia y de la concienciación de una industria que mueve económicamente esta isla de Fuerteventura. Tenemos ejemplos, bueno, pues muy distintos, desde la perspectiva de la gastronomía, desde la perspectiva de la fotografía, de las redes sociales, de la artesanía, desde la cultura. Concretamente desde, bueno, pues esa idea que hubo en su momento de que Puerto del Rosario y la isla de Fuerteventura fuese un parque escultórico. De todo ello iremos hablando en los próximos minutos y para comenzar, como les decíamos, este periplo que Radio Sintonía va a realizar por toda la isla de Fuerteventura, nos acompaña esta mañana la consejera de Turismo del Cabildo Insular, Marlene Figueroa. Buenos días, consejera.
Hola, buenos días.
Ya me da la impresión de que le dio a usted tiempo de descansar después de los distinguidos del turismo, bueno, pues donde, en fin, se premiaba precisamente lo que tenemos hoy aquí, la excelencia.
Sí, exactamente.
¿Le dio a usted tiempo de descansar o ahí cogió tanta idea que...?
Poco. No podemos parar. Bueno. Tenemos que estar siempre trabajando y apostando por revertir esta situación complicada que tenemos y poniendo en valor muchísimas cosas. Uh-huh. Y efectivamente yo creo que estos distinguidos del turismo, estos premios, el propio escenario donde se celebraron, lo que planteábamos era reivindicar que tenemos que empezar a incorporar a nuestro destino, un destino consolidado, nuestra identidad y nuestra labor local, que también participa activamente y recibe al turista, ¿no? No solo fundamentarnos en la promoción, que es importante, en seguir apostando por el destino y revertir situaciones y datos que no son muy positivos, pero sí que es verdad que creo que es interesantísimo este tipo de campañas donde el ámbito local es turismo, es decir, tenemos artesanía, tenemos identidad, tenemos cultura, tenemos imágenes y tenemos un espacio, un paisaje envidiable en el resto del mundo, además de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestra temperatura, tenemos cultura, tenemos escultura, tenemos talento. Y esto es lo que tiene que recibir el turista cuando llega a Fuerteventura. Y todos tenemos que formar parte de esta dinámica positiva para enganchar con el destino, para que fidelicen con el destino y para que se vayan de Fuerteventura con la sensación de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestra economía local, de nuestra economía circular. Uh-huh. Esta, en definitiva, era la intención de esos distinguidos. Creo que lo conseguimos, que fue un evento de reconocimiento a esta trayectoria, no solamente en el ámbito hotelero, también teníamos empresas familiares, locales, mujeres emprendedoras, teníamos hoteles de calidad, excelentes. Toda esa excelencia compartida seguro que suma más que lo que resta, y creo que es importantísimo iniciar esta línea para revertir y adquirir todos el compromiso de que todos somos turismo. Prácticamente el 85-90% de la población y de Fuerteventura depende de esta industria, de esta actividad, que no solamente es alojamiento, aviones, turoperadores, es muchas más cosas. Fuerteventura tiene una población comprometida con su destino, que sonríe, que emociona y que traslada las sensaciones de todos los que vivimos ahí, y tenemos que adquirir ese compromiso local para trasladarlo al que nos visita. Uh-huh.
Yo quiero presentarle a las personas que nos van a acompañar en la mesa. Sé que usted dispone de un tiempo limitado por su agenda, pero quiero que conozca, y usted y los oyentes, aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar a Mario Yamusa, chef de Tagoro Gastrobar. Es el tercer mejor chef de toda Canarias en Gastrocanarias 2023. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marusa.
Encantada de recibirte.
Placer es mío.
Quiero que también conozcan a Carmen González, que es la secretaria de la Asociación de Artesanos Creativos de la Isla de Fuerteventura. Carmen, nos puede hablar de esa experiencia muy positiva que tiene la asociación con los puntos que ahora mismo cuentan en la Isla de Fuerteventura para vender los productos artesanos. Además, en un espacio que yo les comentaba en días pasados a la consejera, maravilloso y muy bien cuidado. No sé el del aeropuerto, pero el de Betancuria, solo con visitar ese lugar, pues uno ya se queda con esa esencia que estaba antes comentando la consejera de lo bien que lo hace la gente que trabaja la artesanía creativa en la isla de Fuerteventura, y sé que eso ha costado mucho, así que yo felicito a Carmen y a todo el equipo por ese trabajo. Buenos días, bienvenidas, Carmen.
Buenos días, Marusa, y muchas gracias.
Y está con nosotros también Inma Montserrat, que es miembro de la propia asociación. Inma nos comentaba que aquí se ha llegado no sin grandes esfuerzos, ¿no, Inma? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, sí, con mucho esfuerzo.
Mucho gracias. Esfuerzo porque lo que decía la consejera de poner en valor cuesta que la gente valore lo que está bien hecho, no sé por qué, pero en muchos casos ni se reconoce, ¿no?
La gente pasa como muy deprisa por ciertas cosas, ¿no? Es como, no me compro un colchón, pero me compro un móvil de 2.000 euros, por ejemplo, cosas así, ¿no? Mm. Entonces, si tengo que ir, llevo, por ejemplo, en mi caso con los trajes artesanales, llevo el traje con el encaje, y fui a la fiesta que me dejaron entrar, o sea que, y tú tienes un trabajo que te ha costado mucho, que son muchas horas, pero bueno, ya vamos un poco mejor, pero ese es el esfuerzo, el empuje.
Yo creo que ustedes son ejemplo de cómo trabajar en positivo, que antes señalaba Marlene Figueroa. Les quiero presentar también a una persona que nunca pone la cara, y a mí me ha costado un poco que esté con nosotros, pero bueno, me alegro muchísimo de poder contar con la participación de Emmanuel Morales. Emmanuel Morales, igual a ustedes no les dice nada, pero si yo les digo Fuerte Vidorra, ya les digo algo más. Buenos días y bienvenido, Emmanuel.
Muy buenos días.
Acércate gracias. Un poquito más al micrófono, Emmanuel.
Sí, muy buenos días y muchas gracias por poder participar con ustedes aquí.
Tú eres fotógrafo, ¿verdad?
Yo soy fotógrafo y videógrafo, sí.
Muy bien. ¿Y tienes?
Nacido y criado en Fuerteventura, majorero.
Muy bien. Majorero. ¿Y qué tiene nada más y nada menos que 92.000 seguidores en Facebook y 109.000 en Instagram? Estos son los datos hasta ayer. No sé si esto ha ido...
Sí, no, más o menos.
Más o menos. Sí. Más o menos. O sea que se mueve en una horquilla bastante importante. ¿Y cómo se mueve Emmanuel? Por si ustedes no conocen su trabajo, les invito a que, como ha hecho hace un momentito Mario, vayan a las redes sociales y comprueben el trabajo que hace Mario, que yo creo que vende como nadie la imagen de Fuerteventura, una imagen muy bien cuidada, unos lugares maravillosos. En fin, yo creo que es una carta de presentación, Emmanuel, muy singular, ¿no?, de la isla.
Siendo sincero, también Fuerteventura con estos paisajes que tenemos me lo pone fácil.
Es que no. Yeah.
Y después con las playas que tenemos, y aparte los paisajes singulares que tenemos en Fuerteventura, comparados también con los que tenemos en el resto del archipiélago,
sí,
es bastante... Podemos decir la isla de Fuerteventura
lo,
es bastante,
te facilita,
tiene,
¿no?,
como ese de, como para enamorar al turista que viene aquí, porque tiene como una esencia especial la isla, que al final cuando la visita mucha de esta gente cuando dice, yo tengo que volver porque la isla me hechizó. Y lógicamente uno cuando me escriben eso también, incluso por mi foto, dicen que me recuerdan a ese momento, pues la verdad que uno se pone también un poco orgulloso por eso, ¿no?
O sea que tú estás encantado del trabajo que realizas.
Yo encantado.
Y además un trabajo que realizas de que redunda en beneficio de todos, ¿no?, en la industria turística.
Supongo que sí, al fin y al cabo mucha de esta gente que incluso que ha dicho que me ha visitado Fuerteventura hacia mi foto, que al fin y al cabo te enorgullece, ¿no?, de alguna forma,
claro.
Porque tú piensas, oye, sin tener que trabajar de ello, sino haciéndolo como más al amor, al arte, como lo digo yo,
sí,
el tema de la fotografía y el vídeo, y después que la gente te diga, oye, me encantó, tu foto... son muy bonitas, pero lo que es realmente ese paisaje no llega a encantarme tanto como en persona. Sí. Se vive todavía mejor estando aquí en la isla.
O sea, que tu experiencia gusta a aquellas personas que te están siguiendo en redes sociales en cualquier parte del mundo. ¿De dónde te escriben?
Sinceramente de todos lados, sobre todo tenemos el turismo alemán, que es el que muchas de esas veces son los que más comentan nuevamente, y tenemos muchísimo también lo que es insular, que también me sorprende bastante.
El turismo local.
El turismo local de las islas, sí. Y eso, uh-huh. que al fin y al cabo mucha gente dice, oye, yo te sigo de Tenerife, te sigo de Gran Canaria, te sigo de La Palma o de La Gomera, y que están súper encantados y que vienen todos los veranos a Fuerteventura a pasar sus vacaciones aquí en las playas y a gozar Fuerteventura.
Uh-huh. Muy bien, pues encantados de tenerte con nosotros en esta mesa, y recibimos a un conocido ya de los oyentes, que es nuestro querido Toño Patallo. Como saben, es escultor, es miembro de la Real Academia Canaria de las Bellas Artes, y es el autor algo que nos está muy cerca de nosotros ahora mismo, que son estas esculturas que nos acompañan en la Avenida Marítima. Nosotros las conocemos como las esculturas de las caracolas, ¿verdad, Toño? Buenos días y bienvenido.
Sí, buenos días, y encantado de estar aquí y encantado de estar con este lujo de consejera que tenemos. Que sé que lucha por Fuerteventura y lo tiene muy metido en la cabeza, y eso es importantísimo para esta isla.
Uh-huh. Estamos en un lugar que igual tampoco apreciamos, como son las esculturas que están muy cerquita de nosotros. Estamos hablando de trabajo de uno de los escultores más reconocidos, pero no a nivel nacional, sino a nivel internacional, como sí, es Juan Bordes.
Juan,
¿no?
Bordes, era hermano de Félix, que es arquitecto, que era compañero también en la Real Academia. Juan también forma parte de la Real Academia, y la verdad que es un lujo el tener estas caracolas aquí, porque si indagamos un poquito en la biografía de este escultor, nos podemos dar cuenta de lo que significa tener estas esculturas aquí. Yo sí incidiría mucho en no valoramos tanto los que estamos aquí en Fuerteventura, pero quiero recordar que en el año 16 en la guía Repsol salían 10 ciudades españolas que eran imprescindibles de ser visitadas por sus parques escultóricos. Eran todas las grandes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Puerto del Rosario. Quiere decir que la gente que viene de fuera valora mucho pues esta labor que entre muchísimos hemos logrado sacar adelante, clarísimamente con el apoyo de tanto del ayuntamiento, que se volcó en un principio, como del cabildo, ¿no? Hoy se está realizando, es el segundo día, que uno de nuestros, el que yo considero nuestro escultor bandera, que es Juan Miguel Cubas, empezaron ayer el simposio, no sé si es el sexto o el séptimo simposio.
El décimo, creo.
El décimo ya.
Sí.
Uf, feo, bien, sí, no, lo que pasa es que él se va mudando de sitio.
De sitio, sí.
Sí, hace en Pájara, también ha hecho en Twineje, no sé si en algún otro sitio.
Betancuria creo que también ha hecho
también,
algo.
Sí, también, exactamente. El año pasado hicieron uno en Betancuria. Uh-huh. Y es importante, y yo, si me pregunto para
sí,
y además,
adelante.
En la línea de los que hay dos cosas que creo que son fundamentales para Fuerteventura. Uno es nuestro paisaje, y él lo estaba diciendo.
Emmanuel,
es una de
¿sí?
las cosas que más se valoran. Y yo creo que estamos agrediéndolo de una forma brutal con esa cantidad de molinitos que están apareciendo a ojos de la gente de forma indiscriminada, ¿no? En vez de haber, a lo mejor, quitar todos los que quedan obsoletos en el parque que tenemos en el sur de la isla y cambiarlos por en el mismo sitio. Creo que un molino de los de ahora da lo de 4 o 5 de los de antes. O si hace falta buscarse una zona donde se puedan congregar y que no sea ese impacto, porque además del impacto visual es el impacto que le hace para las personas, porque por mucho que digan que no hacen ruido, hacen ruido. Yo, una segunda cuestión, también en la misma línea, nosotros tenemos que luchar por nuestra cultura tradicional. Importantísima.
Como seña de identidad.
Clarísimamente, es la herencia de nuestros mayores y lo que nos identifica y diferencia como pueblo. Si la gente que viene, yo siempre pongo el ejemplo de, si yo fuera a Escocia, yo no quiero escuchar allí una guitarra, un timbre, me gustaría escuchar una gaita, que es lo de allí, lo típico de allí. Y la gente que viene de fuera quiere escuchar nuestra música, quiere conocer nuestra artesanía, sea la tradicional o la que va evolucionando, que es importantísimo. Y en eso yo creo que el Cabildo sí tiene que volcarse ahí, porque nuestros maestros increíbles que hemos tenido en la isla van desapareciendo. Y si no somos capaces de ilusionar a la gente joven en esta materia, pues terminará desapareciendo, ¿no?
Es lo primero que argumentaba la consejera en su intervención esta mañana en la radio. Hay que incorporar la identidad de la isla de Fuerteventura, de la gente de Fuerteventura, ¿no, consejera?
Sí, además de forma... Yo creo que hemos evolucionado, ¿no? Yo creo que nuestra identidad ha evolucionado, y el talento al que yo me refiero es conociendo de dónde venimos, adquiriendo esa identidad de donde nacemos, efectivamente a través de muchísimas personas que hoy están y otras no. La identidad de un pueblo es, forma parte del destino Fuerteventura, y a todo el que nos visita yo creo que sentir esa emoción, sentir esas sensaciones y vivir Fuerteventura desde esa experiencia es lo que te lleva en el recuerdo, con una imagen, con artesanía, con escultura, con gastronomía. Te llevas esa imagen que tienes en el recuerdo y vas a recordar o volver, o van a convertirse en embajadores del destino Fuerteventura en cualquier lugar del mundo. Y eso es una labor en la que creo que es imprescindible implicar a la población, implicarlo a todos ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser embajadores en positivo del destino, ¿no? Creo que, me refiero, yo cuando voy a lo que decía Patayo, cuando voy a visitar Alemania, a mí no me cuentan cuánto les ha costado tener una carretera, ¿no? Por ejemplo, lo que me cuentan es que lo mejor de su destino y la parte mala de su destino la tienen en la memoria y en la historia, pero no la exponen, ¿no? Pongo un ejemplo sin entrar en más profundidad. Entonces, creo que esa es la cuestión. Tenemos un patrimonio cultural importante. Tenemos bienes de interés cultural destacables en toda la isla de Fuerteventura. Tenemos folclore. Yo creo que también tenemos talento fusión con folclore. De hecho, el Día de los Distinguidos nos acompañó Altai Páez con un grupo fusión, donde el timple es lo que destaca, pero en el siglo XXI. Me parece que ese talento también forma parte de nuestra identidad y tenemos que potenciarlo. Y en ese ámbito también está la artesanía, está la gastronomía con el producto local kilómetro cero, o ejemplo ya, como el que tenemos aquí al lado, o el premio que reciben los distinguidos Fuerte Gourmet, que congrega un número de chefs, de cocineros, que miman el producto local, que sienten el producto local y que además lo trasladan a la mesa de cada uno de los que nos visita y a nosotros mismos cuando acudimos a la restauración en Fuerteventura, que tiene un nivel muy bueno, de una calidad envidiable por otros destinos, y creo que eso también nos lo tenemos que creer en el ámbito local para ser embajadores de sensaciones del destino Fuerteventura.
Además, estamos en una, yo creo que la mesa estará conmigo, en que estamos en un momento donde la gente, bueno, pues está más por sentir que por tener. Por lo tanto, la gente está más por moverse y vivir lo que decía la consejera, ¿no? Tener sensaciones desde la perspectiva tanto de apreciar un producto que se ha hecho de una forma artesanal, a la sensación que nos puede dar un plato determinado, o bien apreciar una escultura de un escultor reconocido. Por lo tanto, ya la gente no... Igual el coche puede esperar, el comprarte el coche puede esperar si me puedo remediar con el que tengo, pero el viajar no espera, ¿no? Porque la gente necesita sentir. Yo no sé si tú aprecias eso, Mario.
Sí, bueno, lo que es en mi caso, a forma personal, yo, como comentábamos antes, ¿no? Yo ya viajo buscando destinos culturales y gastronómicos, es decir, no busco otra cosa. Busco eso, ver, conocer y comer bien. Es decir, entonces, yo creo que Fuerteventura podría ser igual a eso. Cada vez más gente entra, el señor Patayo nombró la guía Repsol. Cada vez la gente entra más a la guía Repsol, entra a la guía Michelin, se mueve por esas recomendaciones. Entonces, nosotros deberíamos de estar en ese candelero, deberíamos de estar presentes en ella. ¿Es complicado? Sí, porque es muy complicado, ¿no?
Te exige, ¿no?
Hay una exigencia muy alta, pero se puede llegar a conseguir. Y al fin y al cabo es un beneficio, porque toda la persona que busca, mira, viene y no solo consume en un restaurante, sino consume cultura, consume artesanía, visita, ve y después habla. Es decir, es una manera de que nosotros no salga gratis una promoción. Oye, vamos a llamar a la gente que venga, nos conozca y después hable de nosotros y llame a más gente. Entonces yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Si no estamos dispuestos a remar todos en la misma dirección, es complicado, se complica mucho.
Carmen, no sé si quiere usted comentar algo, o bien Inma, Manuel,
yo
Otoño.
En principio, sí, y siempre en la misma línea de todos, porque estamos todos de acuerdo en esto, yo personalmente me traslado a mí misma cuando viajo, como tú bien decías, y busco algo de comer que sea típico del lugar y que yo pueda probar algo diferente y que sea pues tradición allí. Igual artesanía, cultura, cosas que yo que sean tradicionales de allí siempre, y la visión, la vista, el paisaje, los sitios más bonitos, y eso es lo que me llevo cuando vuelvo al lugar. He estado en sitios que estaba deseando llegar aquí para comer, porque no había
que comer.
Algo que sí. Preguntaba, ¿algo típico de aquí? Y me decían, ahí eran perritos calientes, pizza. Y yo, no, yo quiero algo. Y estar deseando llegar para meterme en algún sitio y comer algo en condiciones. Y nosotros lo tenemos. Entonces, es lo que hablamos, es lo que tenemos que priorizar ante todo. Lo que tenemos que conseguir es que el que viene de fuera se vaya, como dices tú, con eso, con lo que ha visto, lo que ha comido y lo que ha sentido, lo que hablábamos, que eso es lo que va a hablar.
Emmanuel, ¿cuál es tu visión?
Por ejemplo, Fuerteventura tiene estos paisajes de los que hemos hablado.
Sí.
Y la cosa es que lo único que vería yo es que habría que condicionar un poquito más todos estos lugares hacia el turismo, ¿no? Porque hay muchos lugares que son de difícil acceso, son sensibles, y para mí ya no solamente es acondicionar y aparte de vigilar, es también un poco educar a este turista, dar informaciones de lo que realmente no, oye, esto está prohibido, esto no, sino un poco de informar la importancia que tiene también todos estos lugares para los propios majoreros y el resto de, ¿no?, de habitantes. Y sobre todo Fuerteventura tiene unos rincones tan mágicos y tan bonitos que hay mucha gente, como en mi página me preguntan a diario, ¿dónde es? ¿No?
Sí.
Y yo, por ejemplo, tengo un poquito de miedo a día de hoy todavía el decirlo.
La ubicación.
La ubicación, porque al fin y al cabo, no porque el turista sea malo, porque esto es una cosa de todo.
Sí.
También hay gente de aquí, hay gente de afuera. Hay que intentar el acondicionarlo para que no termine de alguna forma
degradándose el espacio
también, porque ya no solamente, yo siempre digo, es muy importante todos estos puntos porque la gente viene porque lo ve y le encanta, ¿no? Pero la importancia para también la gente de aquí, igual que de todo el mundo, es intentar el protegerlo también de alguna forma, acondicionándolo de alguna forma que todo el mundo lo pueda ver sin ningún problema. Yo no digo el hacer grandes edificios, que es lo que siempre he dicho, porque yo estuve en Galicia ahora mismo y estuvimos en las cascadas que estaban súper bonitas, Disbasúa, algo así se llamaban, y hicieron una pasarela enorme con foco, súper bonito, pero para mí ya era como muy artificial de alguna forma. Acondicionarlo de una forma que sea también más con la naturaleza a la hora de que el turista llega, el visitante llega y se siente todavía involucrado dentro de la naturaleza de alguna forma. Por eso yo no digo que haya que hacer construcciones muy grandes, sino
adecuar espacio.
Adecuar espacio y sobre todo
miradores, por ejemplo, que Fuerteventura no tiene muchos, ¿no, consejera? Sí. En ese sentido,
vamos a ver, en este momento estamos haciendo, saben que tenemos un plan de sostenibilidad turística en destino, que son fondos europeos a través del ministerio. Esa transferencia llegó al Cabildo, pues yo creo que fue en mayo, que son 9.200.000 euros, donde en distintos ejes, uno de ellos es la restauración de determinados miradores, donde se hizo con el plan de infraestructura hace muchos años, pero tienen un abandono absoluto, lamentablemente, y además no están digitalizados, que deben estarlo, se tienen que hacer con energía alternativa, con placa solar local, y hemos sacado el de Sicasumbre, que nos parece que además es el lugar, es un lugar donde esa reserva Starlight tiene una visualización, porque somos reservas Starlight.
Nos olvidamos,
muchísimo.
A veces somos, los ayuntamientos, bueno, a veces sí, no, en muchas ocasiones los ayuntamientos
hay que revisar el tema
de la iluminación.
Ya se cumplió, pero seguimos cumpliendo los estándares. Somos reserva Starlight, esa reserva Starlight también tenemos que ponerla en valor. Tenemos uno de los mejores cielos del mundo, que es lo que te viene a decir lo que es una reserva Starlight. Y por lo tanto, eso forma parte también de nuestra identidad como destino, es decir, nuestro cielo, nuestras estrellas, nuestra luna. Es decir, creo que es eso es importante ponerlo en valor. También hemos incorporado la licitación de la restauración del Tostón en el Cotillo. Hay varias actuaciones a lo largo de la isla, donde efectivamente yo creo que hay que hacer intervenciones blandas, integradas en el paisaje. Yo antes le decía a Emanuel que el Lanzarote había contado con un César Manrique, pero yo creo que Fuerteventura tiene mucho César Manrique y tenemos que tener la capacidad de autoexigirlo todo para efectivamente poner en valor ese paisaje que tenemos. Nosotros no tenemos verde, pero tenemos unos paisajes impresionantes y creo que eso le da más fuerza al destino que para poder competir con otros, porque al final Fuerteventura compite con otros destinos de nuestro entorno a nivel europeo y a nivel internacional. Y lo que tenemos que, y creo que hoy, después del COVID, hay estudios que determinan, el turista hoy exige otras cosas. El COVID ha generado un ciclo de vida distinto, donde muchísimos ciudadanos en el mundo se mueven porque quieren vivir sin límites, ¿no? Esto es así, esto es una teoría que hay por ahí, pero bueno, parece ser que está avalada por los movimientos en avión y los desplazamientos a lo largo, sobre todo en Europa. Ahora, por ejemplo, uno de las nacionalidades de mayor movilidad turística es Inglaterra. Más incluso que Alemania o que países nórdicos, es decir, parece que como si no hubiera un mañana ha llegado a esa población y antes se movían una vez al año y ahora incluso se mueven turísticamente a distintos destinos hasta tres veces al año. Es decir, al final esto es una sensación turística post-COVID donde, y la gente además se está moviendo porque quiere paisaje y estar al aire libre. Es decir, son condicionantes nuevos de toda esta movilidad social después del COVID. Y todo esto tiene que autoexigirnos más y efectivamente aprender de lo que están pidiendo, porque al final nosotros tenemos espacio, tenemos paisaje, tenemos playa, tenemos espacios abiertos, tenemos hoteles de una calidad importante, tenemos estándares de calidad bastante elevados en la planta hotelera en Fuerteventura, también en alguna planta extrahotelera, tenemos vivienda vacacional, tenemos condicionantes de lo que está demandando el turismo para decidir este destino y no otro. Entonces creo que por eso insistía yo cuando se planteaba este programa, que era hablar en positivo, porque tenemos muchas cosas positivas, las negativas no las conocemos todos, ¿no? Y seguramente tendremos que mejorar el doble. Pero yo creo que en este ámbito turístico me parece importantísimo revertir la situación, exigiéndonos todos y siendo todos embajadores de el maravilloso destino que tenemos, que es Fuerteventura, ¿no? Con todas las características que están en esta mesa, no están todas, pero sí un elenco importante de lo que es esa identidad que se debe incorporar para atraer de forma rigurosa, utilizando nuestros espacios con respeto, con concienciación ciudadana. Creo que eso es, incluso ya los tour operadores, las propias compañías aéreas, la propia planta hotelera, lo que plantea es modelos de turismo sostenible y tenemos que caminar hacia esa línea.
Puerto del Rosario tiene muy buena, si nos centramos por ejemplo en Puerto del Rosario, que no es lo que pretendíamos hoy, centrarnos en la capital, pero como ejemplo, Puerto del Rosario tiene unos restaurantes maravillosos como el que regenta nuestro amigo Mario y otros donde hay, bueno, pues una gastronomía muy apreciable, hecha sobre todo con producto local. De ahí entra lo que comentaba antes la consejera de la economía circular, ¿no? Tenemos más de 100 esculturas en el parque, Toño, si no me equivoco.
180
y algo, ¿no? Y además de gente tan reconocida como la que comentábamos antes, del autor de las caracolas, de lo que conocemos como las caracolas, de Juan Borde. Hay esculturas también de Úrculo, hay, bueno, pues de reconocido prestigio los escultores. Tenemos un centro de arte que apenas se conoce.
Que es un lujo.
Tenemos, exacto, tenemos un palacio de formación y congresos que puede ser un lugar, bueno, pues para otro tipo de turismo que comentaba la consejera. O sea, estamos en una zona donde podemos tener un turismo de alta calidad, pero que no falta articularlo, ¿no? Yo creo, Toño, no sé.
Sí, es posible que Puerto Rosario, al no ser un municipio turístico, tiene que apostar por otra fortaleza, sí. Una de ellas es la cultura.
Pero el ejemplo es trasladable a otros municipios,
sí,
¿no?
Sí, clarísimamente, hasta el punto de que ya está aquí la consejera, hay una cosa que yo sí quiero pedir y que se la tome con muchísimo cariño. En la academia, Lothar Siemen, que era un musicólogo e historiador increíble, ha sido Premio Canarias, que murió hace un par de años, y Rosario Álvarez, que es la actual presidente, los dos pertenecían a la parte de música de la academia. Investigando sobre la música en Canarias, descubrieron que en el 1700 y pico en la iglesia de Santa María existía un órgano. Órgano que en las redadas aquellas de los piratas, pues arrasaron por el órgano y desapareció. Entonces, en el 2011, Rosario Álvarez la invitaron a que realizara el pregón de las fiestas de Betancuria. Y ahí contó la historia. Y ahí estaba Mario y Mario dice: oye, pues a lo mejor sería interesante recuperar esto. Yo llevo desde el año que entré en academia, desde el año 15, retomando esta historia. Sería importantísimo, porque lo que estábamos diciendo antes, entraríamos en el circuito europeo de música de órgano, que va seguido donde sea, ¿eh? Además está sí. Ya comprobado que es muchísima gente la que va siguiendo el festival por toda Europa, porque no hay tantos festivales o sitios que tengan órganos. El órgano no cuesta, es una cantidad, son 200 y pico mil euros, entre 200 y pico, y es un órgano de 4 metros, de esos de tubo y todo el tinglado, que sería del Cabildo. Y esto se llevó al último pleno y lo aprobaron por mayoría, solo hubo 2 abstenciones, nada más, sí. Los demás todos votaron en contra. Sería del Cabildo, el Cabildo lo depositaría de entrada en Santa María, pero después hay otra posible idea. Betancuria tendría un pequeño auditorio si se hiciera, porque lo he visto en la península, donde antiguas iglesias han sido reconvertidas en pequeños auditorios. Mm. Tenemos la iglesia del convento.
Sí.
Simplemente con que le pusieran el mismo techo de madera que tiene Santa María, ahí había un auditorio increíble. Porque el problema que tiene Betancuria es que por las noches hace frío. Y eso sería otro atractivo, es empezar a apostar para que el turista que viene y se le acabe la hora de playa tenga la posibilidad de hacer otras cosas.
De todas formas, Patayo, Betancuria es el lugar más visitado, sí. En la isla de Fuerteventura, dentro de la estadística general, con lo cual ya Betancuria, que por eso está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, que haremos algo cara al 2024, ya lo llevamos en partida presupuestaria, porque creo que también, ya que ha recibido ese reconocimiento dentro de los 111 reconocidos en España, Betancuria es uno de los pueblos más bonitos de España, y lo tenemos en Fuerteventura, y la propia población local tampoco conoce que efectivamente tiene esta distinción Betancuria. Me parece importante y lo vamos a poner en valor. Mm. Lo del piano, pues bueno, le podré hacer seguimiento, sí. Pero bueno, sí que es verdad, no, que bueno, ya te contaré.
Es la idea, porque sería importantísimo para Fuerteventura. Es que en Canarias no hay tantos órganos, y órganos nuevos solo se hizo el órgano que tiene los dos auditorios, el de Tenerife y el de Gran Canaria. Entonces, si Fuerteventura seríamos el Betancuria, el único sitio donde habría un órgano para entrar en ese circuito. Y yo sé que le avisaron cuando se hizo en la aprobación en el Cabildo, pero que llegó un momento que he empezado yo a preguntar y me da la sensación que lo están dejando morir. Sí. Y eso
es que podría representar el tema que estamos comentando, ¿no? Un atractivo añadido, poner en valor esos lugares, ¿no?
Yo creo que yo ya me voy a ir por cuestiones de agenda. Sí. Yo quería solo acompañarles un poquito, y ahora los protagonistas son ustedes. Esto arranca y estaremos un par de semanas por toda la isla con esta finalidad. Muchísimas gracias. Gracias
a usted por su tiempo,
Marusa, por invitarme, y me voy a otras labores.
Muy bien, pues le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias, consejera. Y nada, que tenga usted buen fin de semana, si es que lo tiene, porque bueno, a veces el trabajo hace que uno esté del tingo al tango.
Sí, algo de movimiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días. En fin, dejamos a la consejera y nos quedamos aquí con esa puesta en valor que hoy pretendíamos de la gente que lo hace bien en Fuerteventura vinculados al turismo. Yo creo que un verdadero ejemplo es la Asociación de Artesanos Creativos de la Isla de Fuerteventura, que comentábamos antes, tienen su página web, que arrancaron de la nada con muchísimas dificultades, con muchísimos tropezones, ¿no? Carmen y Inma, pero ya están ahí rodando. Me dicen que están encantados con, y eso a mí me parece maravilloso, que estén en positivo, porque tradicionalmente la artesanía siempre ha tenido la dificultad de la competencia desleal, de los puntos de venta, de que el artesano no puede elaborar y vender, pero ustedes me dicen que han tenido una experiencia maravillosa en Betancuria, que por cierto recomiendo. Emmanuel, no podrás entrar con tu dron o con la cámara, pero recomiendo que visiten el espacio que tiene la asociación en Betancuria, ¿no? El lugar más visitado, sí, como decía la consejera, de toda la isla.
Sí, exactamente. Es verdad que nos ha costado muchísimo llegar, como estamos comentando desde el principio, y sigue costando en todos los aspectos, porque siempre en cuanto se le pone la palabra artesanía ya supone esfuerzo, más esfuerzo, más trabajo y más de todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo y hemos luchado desde el principio todos juntos para conseguir que se nos vea, que no seamos invisibles y que no se nos desvalore, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a la artesanía, como que sí, sabemos que tiene mucho valor, pero no se le da.
Ya.
Y no se le ha dado nunca. Algo artesanal, sabes que está hecho a mano, pero siempre...
Ustedes tienen la comparación, ustedes tienen como una pequeña sala de arte, más que una tienda, yo creo que es una pequeña sala de arte donde...
Exactamente por eso mismo, porque las cosas, yo considero, no por ser artesana solo, sino yo considero que todo lo que está hecho a mano desprende ya... Solo con verlo desprende algo diferente a lo que viene hecho en serie o en China, por ejemplo. Uh-huh. Y es lo que hablábamos de las tiendas de artesanía, que están muy habituales ahora hacer como mercados artesanales y no tener artesanía, o tiendas de artesanía y entras y no hay artesanía dentro, esto traído de China o de yo no sé dónde. Y se permite eso. Entonces es nuestra lucha, por supuesto, porque... Es muy difícil, no, es imposible competir con esas cosas. Y el turista o quien sea, aunque sea local, entra en una tienda que pone artesanía y cree que mucha gente sabe diferenciarlo, pero hay otra gente que no.
Que no.
Y cuando ve algo que pone artesanía, pues es artesanía y se lo lleva y no lo es. Uh-huh. Y claro, y comparan con lo que sí es, pues mira, esto me ha costado tanto y esto era más caro. Sin tener en cuenta que lo que ha comprado más barato no era artesanía. Entonces, es lo que ha hecho que hasta ahora nos haya costado tanto a los artesanos vivir de eso o poder por lo menos seguir adelante con él. Y es lo que estamos luchando desde siempre. Y sobre todo ahora también lo que estamos luchando es por crear un legado, ¿no? Que los niños, sobre todo, la cantera nueva que viene, entienda lo que cuesta hecho a mano, lo que significa hacer a mano y lo que ganas cuando haces algo.
En esa lucha está Inma, ¿no? Inma, a ti te preocupan mucho las nuevas generaciones.
Sí, porque cada pieza que tú haces tiene tu sentimiento. Tú puedes hacer quizás a lo mejor 10 piezas que te parece que son iguales, que pueden tener la misma línea, pero todas son diferentes, y tú dedicas un tiempo a hacer esa pieza. Por ejemplo, en la artesanía no existe la pistola de silicona, que tardas 3 segundos en pegar algo cuando tú lo tienes que coser, o depende de qué clase sea, ¿no? Pero sí, creo que las nuevas generaciones van... por ejemplo, en lo de los trajes regionales van disfrazados a las fiestas, a los bailes de taifa, y no importa. Eso es llegar. Cuando tú haces una pieza que tardas muchísimas horas, con un material que supuestamente es lo más parecido a lo que se usaba en esa época, o que te pones una pieza y llevas la falda de un siglo, la camisa de otro. Al final, a lo mejor puede que tengas un montón de piezas buenas, pero no sabes vestirse para la ocasión en el momento. O sea, sí. Si vistes del siglo XVIII, no puedes llevar unos zapatos del XIX, ¿no? O cosas así. Y la gente, yo pienso que hay que darle un poco de educación, pero no es que, mucha gente no es que lo haga porque sí, sino porque no sabe. Entonces creo que hay que empezar un poquito con los niños, lo que yo digo, los campamentos esos de verano de sol y playa, que está estupendo, pero también lo que hablamos antes de en el campamento enseñarles cosas de aquí de cocina, o cosas de aquí de los trajes regionales, o cosas de las artesanías, que no es, en carnaval vale la pistola de silicona, pero en la artesanía no vale, nunca, la pistola de silicona nunca es nuestra
herramienta,
sí.
Eso me imagino que pasa también en el arte, ¿no? Toño.
Sí, lo que pasa es que nosotros está claro que lo que le faltaría quizá a la artesanía era una denominación de origen muy clara, decir esto es artesanía. Hecha en Fuerteventura,
no sé,
o hecha
si
en Canarias.
Eso se puede hacer con la creativa, porque está claro que la, sí, la tradicional, sí, obviamente, pero con la creativa, que es la que hacen ellos.
Claro, pero dentro de la denominación de origen es especificando muy claramente que esto es artesanía tradicional y esto es artesanía que viene de la creativa, pero hecha en Fuerteventura. Concretamente en Fuerteventura. Que la gente no vaya a comprar y leer un calado que se está hecho en China, que es lo que ha jodido, hablando mal y pronto, los calados canarios, ¿no? ¿Cuánta gente se está llevando un calado que dicen esto es de Canarias y no es de Canarias, es China?
Bueno, sí, claro. ¿Eh? Muchísimas cosas en las tiendas, claro. Pone recuerdo de Fuerteventura y no tiene ni forma.
Esa de...
Ya que es una competencia brutal,
claro.
¿No?
Y nosotros tenemos nuestras etiquetas que nos marcan que somos artesanía canaria, que está con nuestros números identificativos. La cuestión es el que compra, que le da igual que no la tenga, y entonces le da igual, lo que quieren es a lo mejor el turismo que quiere comprar barato, no quiere comprar o no tiene tanto interés en que llevarse algo artesanal o no le da.
Bueno, yo creo que ustedes incluso hacen hasta un trabajo de divulgación, ¿no? Como el trabajo que hace Manuel de divulgar los paisajes maravillosos que tenemos en la isla, los rincones, también lo hace en su apartado Mario, ¿no? Divulgar el producto local, el kilómetro cero con sus platos. Otoño con sus ideas, ¿no? Con el parque escultórico.
Sí, yo es que considero el arte en, igual que no nunca podría diferenciar esculturas hechas por mujeres o hechas por hombres. Para mí son esculturas. Y ya está. Eso lo hemos debatido muchas veces, porque había gente, cuando hicimos el simposio, que era el primer simposio que se hizo en España de mujeres,
sí.
Lo hicimos ahí.
Sí.
Él decía a la gente, pero si es el mismo tipo de escultura, y usted qué esperaba, porque va a haber diferencia en esto. Y el planteamiento que hicimos desde un principio, que es por lo que yo me metí en política, era por la idea esta de cambiar la fisonomía a Puerto Rosario, porque Puerto Rosario en su momento era feo de narices. Sigue siendo discutible en muchas partes.
Puerto del Rosario tiene una cosa maravillosa que yo desde aquí lo invito. Yo defiendo mucho Puerto del Rosario, aunque no vivo aquí, pero es desde la perspectiva que lo veas. Obviamente, un turista no va a llegar a un lugar y va a buscar la perspectiva de Puerto del Rosario, ¿no? Pero los que somos de aquí, para poder apreciarlo, Puerto del Rosario tiene algo muy bueno, que son sus calles anchas, sus calles que dan todas al mar. tiene unas vistas maravillosas, unos amaneceres preciosos, unos atardeceres también.
La calle está en el mar, pero estamos de espaldas al mar.
También, sí, también, es que, también. Total. Pero yo siempre, yo claro, yo lo veo desde la perspectiva de digo, es que hay lugares bonitos también en Puerto del Rosario, hay plazas pequeñas muy coquetas, hay lugares como este que nos acoge hoy, que es el muelle, muy desconocido para la mayoría de nosotros, de ahí lo que dice Mario, ¿no? Que vivimos de espaldas al mar. Por mucho que quiera Emmanuel enseñarnos el mar en Puerto del Rosario, a veces es difícil. Yo no sé si tienes alguna estampa de Puerto del Rosario, Emmanuel, o te vas más para el interior.
Yo me voy más para el interior.
Más para el interior.
Sí, para el norte o para el sur.
Pero mira, una de las cosas que no se ha tenido en cuenta, y mira que llevábamos nosotros años diciéndolos, avisando. Puerto Rosario tiene una serie de edificios que son los edificios que configuraron el antiguo Puerto Cabra. Ahora empiezan a reaccionar cuando ya se han echado abajo, ni se sabe la cantidad de edificios. Y ha comprado el Cabildo, aquellos que estamos viendo. Hay tres edificios ahí.
Sí, la antigua sede del Cabildo, la antigua iglesia.
Sí, y esta subida, la calle, la primera casa que está aquí ahí a la derecha, y las dos que le siguen. Más después, detrás, acaba de comprar el ayuntamiento una que ya se utilizó como sala de arte. Pero han permitido que montones de edificios que eran importantes, pues, y que era lo que podía diferenciar un poquito lo que era Puerto Rosario, el antiguo Puerto Rosario. Bueno, como eso ya no hay remedio, tal. Cuando tú hablas de las calles anchas, totalmente de acuerdo, pero ¿cuáles son las calles anchas? Las primeras que se hicieron. Ahora nos empezamos a ir al barrio de Buenavista y ya estamos que aparcar un coche y dejar pasar al otro, te la juegas muchas veces.
Hay que ver, me has tirado abajo el argumento. Me has tirado abajo el argumento.
No, quiero decirte que que no se ha tenido la visión de decir, joder, si me lo han dado hecho, pues vamos a seguir con estas historias.
Es lo que decía
y
Mario,
luego,
¿no?
El volcarnos hacia el mar. ¿Es importante el paseo que han hecho hacia Playa Blanca? Sí, es importante, pero es una han sido rácanos bastante. Con esto quiero decir que dentro de 4 o 5 años eso será una veredita. En vez de haber pensado, vamos a hacerlo con vistas al futuro, 3 veces el ancho que tenía, y eso sí tendría posibilidades de volcarnos hacia el mar. Porque la verdad es que muchas veces por correr y querer terminar las cosas rápido y tal. Y otra de las cosas que sería importantísima para Puerto Rosario, ya que estamos aquí, es el muelle deportivo. Muelle deportivo, mira, en el Mediterráneo no se consigue un atraque. Nosotros tenemos amigos que viven en Madrid y dicen, si Puerto Rosario, lo conocen esto perfectamente, si Puerto Rosario tuviera un muelle deportivo en condiciones, nosotros teníamos el barco allí todo el año. Todo el año, porque tardamos 2 horas 20 minutos en desplazarnos a Fuerteventura y 5 minutos del aeropuerto al barco. Vale. Y eso le daría una vidilla a Puerto Rosario. Empezaríamos a volver hacia el mar. El paseo que va hacia el fondo, hacia
el charco.
Al charco, tropieza con algo que nadie es capaz de meterle mano, que es con Herbania. Pero Albania tiene 1.500 socios, y ¿quién le mete? Porque está metido dentro del paseo, tendría que ir el paseo. Pero el ayuntamiento podría llegar a un acuerdo con Albania y decir, mire, dejamos lo que pierdan ustedes de los metros del paseo, se lo damos en altura.
Altura, por ejemplo.
Sí, puede ser. Pero no pueden tener frenada algo que sería muy importante. Y la última, que si el gavioto, que si la hondura, que si la hondura y el gavioto.
Se quedó el muelle aquí.
Y nada, sigue el muelle aquí. Eso podría, si se llevaran al gavioto o a la hondura, que yo lo del gavioto lo ve. Los antiguos de aquí decían que el gavioto era el sitio que es al final de aquí de la avenida. Sería el sitio ideal porque la profundidad es poca y cerraría una bahía descomunal. Y ya ahí tendríamos puerto para los cruceros y el posible muelle deportivo. Aunque el muelle deportivo está detrás de esto. Es el espacio se lo tienen. Está entre el dique de los cruceros y el dique de Playa Blanca. Ahí caben 1.000 barcos, dicen los ingenieros que lo han estado mirando. Un año, otro año, otro año. y nadie le... y me queda una cosita, sí, solo el gran parque de Puerto del Rosario, ¿dónde está ese que prometen todos los políticos cuando entran? El sitio está, es del centro de salud de Juan de Betancourt hasta Majada Marcial y hasta la carretera que entra hacia Majada Marcial por arriba. Cada vez que voy a Tenerife y veo el García Sanabria, por cierto, hecho por un majorero, García Sanabria era majorero, el alcalde de que hizo el García Sanabria, siento envidia sana. Y es pequeñito, pero es una maravilla. Y yo, pasan años, 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 y todo el mundo dice, no, vamos a hacer el... Son cuatro o cinco cosas que cambiarían muchísimo la fisonomía de Puerto Rosario.
De Puerto del Rosario.
Y que aportarían vida.
Clarísimamente.
Sí. Vida económica y cultural.
Daría otra visión, decir, total.
Exacto,
diferente.
Decir, pero bueno, ya está en manos de quien tiene que estar, ¿no? Es decir, son promesas y al fin y al cabo quien las tiene que cumplir son ellos. Los medios están, solo tienen que aprovecharlo.
Sí,
creo que no es más.
Pero lo triste es que veas tú que pasa el tiempo, igual que un gran error, que eso lo conocemos todos, que ha sido un error cometido año tras año. Yo no voy a echar culpas a ninguna fuerza política, pero desgraciadamente el problema del agua en Fuerteventura, sabían que las cañerías que de Uralita, eso primero que es un peligro de mucho cuidado, se quedaban obsoletas y todos decían, no, esto lo arreglamos en la siguiente tal, o en esta legislatura. ¿Cuántos años llevamos y qué problemas hemos tenido?
Bueno, pues después de la tabla reivindicativa que nos ha hecho Toño, que hace tiempo que no estaba en la radio, no sé si es que no se nota, él ha sacado la batería, la ha puesto toda sobre la mesa para que nadie se olvide que está pendiente esas propuestas, ¿no?, que en algún momento se compartió con los habitantes de la isla de Fuerteventura.
Una cosita que se me quedó respecto al parque escultórico. El alcalde me preguntó si se iba a hacer cómo veía de hacer o no hacer el simposio este año. Yo digo, mira, considero que hay una cantidad de esculturas que están necesitando un mantenimiento, sobre todo las que son de hierro pintado, que se oxidan. De hecho, acabo de pasar esta mañana al lado de una de Amadeo Gabino. Amadeo Gabino es un escultor que tiene obra en más de 50 museos del mundo y tenemos una pieza de él ahí. Y vi que ya, como está cerca del mar y es de metal, pues se le está haciendo un agujero. Y le dije al alcalde, que creo que es lo que van a hacer, este año dedicarse a el mantenimiento, porque todos tenemos que un mantenimiento, hasta nosotros.
Ya.
Tenemos que pasar la ITV de...
¿Y qué le comentaste al alcalde?
Que yo opinaba que este año tendrían que
dotar... Que trabajar sobre el mantenimiento.
Sí, sobre mantenerlo y ya el año que viene retomar otra vez el simposio.
El simposio, bien.
Sí, vamos a ver, creo que van por esa línea.
Uh-huh. Yo no sé si Emmanuel tiene temor de un día no encontrar uno de esos maravillosos paisajes que él comparte con sus miles de seguidores, Emmanuel.
Yo, el temor, ¿a qué te refieres?
A perder el paisaje.
A perder el paisaje. Sí. Es que está pasando realmente con algunos de los tres enclaves que tenemos en Fuerteventura, por ponerte el ejemplo del charco del castillo.
Sí.
Antes había unos pocos visitantes a ese charco y a día de hoy, por ejemplo, para irte tú a bañar tienes que hacer una cola porque hay gente que quiere hacerse su foto. Que a ver, que yo lo entiendo, al final todo el mundo quiere disfrutar de ese lugar. ¿Qué pasa? Que, claro, hay hasta hoteles que fomentan este charco, por ponerte el ejemplo, como un atractivo turístico, pero después no está acondicionado. Tú vas ahí y yo mismo he recogido 5 bolsas de McDonald's que han quedado ahí porque han comido ahí y han disfrutado el día, pero no se han podido llevar su basura porque no hay la gana, lógicamente, y porque también, aparte de eso, yo he ido y tampoco hay muchas papeleras por ahí. Y si tú tienes un sitio que ves que está muy concurrido porque cada vez hay más gente que quiere visitarlo para el tema de hacer la foto, bañarte o disfrutarlo, si los acondicionas de esta forma, ya sea con tema de basura, incluso de mantenerlo un poco el vigilado el lugar de alguna forma, pues yo lo vería un poquito más, me quedaría un poco más tranquilo en ese sentido, ¿no? Como el típico barranco este de los enamorados también, que uno detrás uno ha ido grabando su nombre, que yo no veo ninguna necesidad de eso, ¿no? Claro, ahora han puesto carteles y tal, pero a día de hoy yo sigo diciendo que hay que acondicionar los lugares, hay que vigilar un poquito más, y siempre lo sigo diciendo, ¿no? con los paisajes de Fuerteventura.
Oye, y importante, podemos concluir en Manuel de incorporar nuestra identidad, ¿no? Al turismo, ¿no? Ponerlo, sí, en valor, ¿no?
Exactamente. Nosotros, al darte cuenta que, por ejemplo, con todo el tema este de las redes sociales a día de hoy, tiene una importancia bastante grande, porque sobre todo la gente joven a día de hoy no te va a una agencia de viaje y te pregunta, oye, ¿dónde puedo ir? La gente joven a día de hoy, o ya ni la gente joven, sino la gente ya en general.
La mayoría de la gente se comunica a través de las redes sociales y se informa a través de las redes sociales.
Exactamente. Tú ves un paisaje bonito y dices, oye, me encantaría visitar este lugar, esta playa me parece preciosa. Y al final y al cabo, sí, lógicamente es muy importante el tema de las turbadoras, el tema de los hoteles, lógicamente, pero también la importancia de las redes sociales a día de hoy, ya sea marketing, ya sea para todo, turismo, gastronomía, hasta incluso también el tema de la cultura, lógicamente, ¿no? Es muy importante. Y yo lo que veo también es que está un poquito abandonado en ese sentido, que la... Sí, que hay bastante movimiento, pero a día de hoy hay también mucha desinformación, ¿no?, de estos temas. Que yo, Fuerteventura, por ejemplo, con los paisajes que tenemos, con lo fácil que ya dije de un principio, que es promocionar la isla con lo bonito que tenemos nosotros aquí, ya sea de interior como de playa y tal... Hay muchas páginas que también lo hacen desinteresadamente, que también colaboran con esta labor en plan de publicar fotos de Fuerteventura o contenido de Fuerteventura, y siempre están como en una, lo veo yo, como una segunda línea, ¿no? Ya tanto sea también de cultura o de artesanía o de gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo yo eso le daría un poquito más de valor también.
Uh-huh. Toño, ¿cómo podemos concluir la mesa con la necesidad?
Mis dos últimas exposiciones, una se llamaba El paisaje efímero, y el otra, El paisaje imaginado. El paisaje efímero era porque me metí dentro de una zona que a lo mejor tú la conoces. A mí no me gusta mucho hacer por propaganda del sitio. Era un sitio, era una cantera, sí. No voy a decir el sitio.
Sí, la conocemos perfectamente. Vale.
Donde, de extracción de picón, donde empezaron a aparecer unos monolitos. El que conozca el jardín de cactus de César Manrique, eso él hizo en un sitio parecido, en donde aparecían monolitos. Cuando vas quitando, hay unas partes que son más consolidadas. Era una maravilla. Y yo, cuando estaban los tractores trabajando, les estaba diciendo, hombre, cada vez que aparezca una vez, deje eso. Ah, okay, yo soy un mandado. Yo digo, pues hablen con el dueño y díganle. Y si no, por favor, que me llame y que quiero hablar.
Todavía estás esperando, me imagino que te llamen.
Sí, sí, todavía. Bueno, pues saqué mucha información de apuntes en directo, fotografías y tal, y habré pintado ciento y pico cuadros
exclusivamente de ese punto.
De ese sitio que me alucinaba, que era impresionante, pero impresionante. Bueno, la hice en el Parlamento, la última, y era una especie de denuncia, por eso era el paisaje efímero, porque duró lo que tardan las máquinas en pasar y hacerlo... tabla rasa del paisaje. Si me quedaría con una frase que yo digo, dime, pienso yo, ¿qué es lo que hablarías tú de Fuerteventura? Y digo, mire, yo simplemente que nuestros habitantes, todos los que han nacido o no hayan nacido aquí, pues yo nací en Las Palmas y llevo aquí, me parece, son 60 y tantos años. Tengo mucho.
Sí. No te preocupes, que no vamos a hacer cuenta. No te preocupes.
No.
Haya miedo.
Sentirnos orgullosos de esta isla. Orgullosos de Fuerteventura, porque esto es un lujo.
Uh-huh. Inma, ¿cuál sería tu aportación para cerrar el programa?
Pues encontrar la forma de llegar a la gente más joven, porque si no tenemos solución para los grandes ya, por lo menos que la próxima generación venga educadita. No sé si la conexión con los colegios o con lo que sea, para que vean, para que sepan lo que es la artesanía, y para que sepan apreciar todo lo que tenemos, que parece que como está ahí, no tenemos que, a lo mejor somos capaces de contarles a la gente de afuera qué es lo que hay, pero sin nosotros valorarlo, ¿no? Es como presumir de eso que está ahí, pero bueno, a mí me da lo mismo. Pues presumir de verdad desde el corazón.
Uh-huh. Y te escuchamos también.
Pues yo refuerzo lo que cada uno de ellos ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, y bien en el siguiendo la línea de Inma, estoy de acuerdo completamente en que la base está en educar, y en educar desde pequeños, porque nosotros sí que es verdad que hemos estado haciendo charlas de artesanía y cursos así con en los colegios los años atrás, y notas que los críos no sabían, pero les gusta, y notas que despiertas algo en ellos. Entonces solo se trata de seguir, porque si vas un día, das una charla y te vas, ese día le dejas, pero en cuanto pasen tres ya se habrá olvidado. Es una cosa que hay que persistir. Y quiero aprovechar también, por si puede servir de algo, en cuanto a la artesanía tradicional, que es la que se está perdiendo de forma inminente, porque además se pierde y no hay nadie que siga, los que estamos... Nosotros lo hemos ofrecido en varias ocasiones, nos hemos ofrecido nosotros como artesanos que nos formen en la artesanía tradicional. En mi caso soy de artesanía creativa, pero estoy dispuesta a, y como yo, otros artesanos de nuestra asociación, a que nos formen bien para poder seguir lo que se va a perder, ¿no? Y que no se pierda, porque dentro de unos años el calado, la palma, todo eso será un recuerdo, y lo veremos en fotos, no lo veremos en persona. El que tenga alguna pieza que haya cogido en algún año en alguna feria, pero creo que es algo que tendríamos que, o que tendrían, porque nosotros estamos dispuestos, que tendrían que fomentar y que luchar para que eso, y nos estamos, las personas que lo que necesitan es una persona que siga ese legado, y eso está. Entonces hay que yo creo que podría ser una solución.
Pues el ofrecimiento está hecho.
¿Sí? Había falta una consejería de cultura tradicional. Que se volcara, porque vamos a la globalización ya. Y la globalización va a hacer que nosotros perdamos nuestra identidad. Y cuando un pueblo pierde su identidad,
pierde
está
todo.
Condenado a desaparecer.
A desaparecer,
sí,
¿no?
Es una cosa que queremos...
Te toca, Mario. Contigo vamos a concluir esta mesa.
Ya, bueno, aparte de coincidir con ellos, yo creo que hay que concienciarnos, ¿no? Y es un tema de concienciación, es decir, si estamos dispuestos a salir fuera de nuestras islas y visitar y consumir y gastar y demás, ¿por qué no hacerlo aquí? Si tenemos el producto, tenemos a los productores, a los artesanos, tenemos cultura, tenemos todo. Y parece que como que no valoramos lo nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es valorarnos y empezar a consumir nuestro propio producto.
Uh-huh. Muy bien, pues aquí tenemos que concluir. Yo le agradezco a la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, que nos ha acompañado en el primer tramo de este espacio, a Emmanuel Morales, fotógrafo y autor de la página Fuerte Vidorra, con 92.000 seguidores en Face y 109.000 en Instagram, su presencia. Muchas gracias. Le agradezco también a Inma Montserrat, miembro de la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura, su presencia. Muchas gracias, Inma.
Gracias a ustedes.
Un placer también escuchar a Carmen González, que es la secretaria de la citada asociación. Gracias.
Gracias.
Le agradezco a Toño su reentré en la radio, gracias.
Muchas gracias a ti. Sabes que yo soy tu comodín.
Bueno, y como no, le agradezco a Mario Yamusa, chef de Tagoro Gastrobar, el tercer mejor chef de Canarias en Gastrocanarias 2023, su tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias, Marusa.
¿Qué comemos hoy?
Pues lo que quieran.
¿Sí?
Que sea de aquí, por favor.
Muy bien. Pues nos quedamos. Muchísimas gracias con esa última frase de Mario, recordando la necesidad que tenemos de incorporar nuestra identidad también al ámbito turístico.